Magnitud, tengo que felicitar porque hace años que nosotros en Buenos Aires queremos organizarlo y no juntamos más de 30 y generalmente somos los que trabajamos en embarazo y la adolescencia. Así que mis felicitaciones y las felicitaciones a todos ustedes por este gran interés y por la concientización de que es un tema importante abordar. Yo no sé si es un problema, pero es un tema importante abordar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer compartir con ustedes. Yo primero les quiero contar un poco quién soy, cómo llegué hasta acá y un poco cómo es la institución a la cual pertenezco. A ver si pasa. No me pasa, ¿no? ¿Está puesto el...? Ahora, bueno, yo mientras les voy diciendo que yo trabajo en el hospital de clínicas, estos son dos de una paciente mía con el novio y el bebé, ¿no es cierto? Yo trabajo con embarazo en la adolescencia desde que me recibí en el año 98 empecé la residencia y ya empecé a trabajar en embarazo en la adolescencia, en el hospital de clínicas, en el programa de adolescencia de este hospital, que somos como pioneros del tema porque lo empezamos a tratar como algo diferente. En este transcurso de estos 20 y pico de años, nosotros adquirimos nuevas leyes con respecto no solo a la educación sino a la salud, nueva concientización en los distintos medios que son los docentes, las escuelas, también los hospitales, el asesoramiento. Igualmente, si bien las leyes nos acompañan en todo esto, tenemos mucho camino por recorrer, porque no todos nosotros estamos sensibilizados con el tema, ni todos tampoco tenemos. Yo tenía mi gran maestra y madrina en el embarazo en la adolescencia, era la doctora Ana Coll. Es la doctora Ana Coll porque se retiró de la actividad asistencial, pero todavía vive. Y ella me decía: si vos querés a un adolescente abrazarlo, cachetearlo, date un costado, me decía, porque no sos la persona indicada para atenderle el embarazo. Yo tuve una etapa donde no pude atender por 2 años embarazadas adolescentes, que fue cuando nació mi hijo. No podía porque no entendía cómo ellas podían con todo esto. Y después volví a la mía y pude volver a ayudarlas. Y bueno, la realidad es que es eso. Ahora, a mí me interesa contarles que ustedes acá en Misiones, la institución a la cual yo presido, estamos inaugurando la delegación de Misiones, que el delegado y coordinador es el licenciado Guido Fischer, que trabajó muchos años con nosotros en Buenos Aires, y realmente tiene como función promocionar, capacitar y organizar distintas formas de difusión de la sexualidad. Y obviamente que cuando hablamos de embarazo, estamos hablando de sexualidad, porque si no hubiera sexualidad, no habría embarazo, ciertamente. Entonces, esto es un poco lo que vamos viniendo a concretar. Nosotros tenemos una comisión directiva que está vigente por este año y el año que viene. Ahora que, como dijo el ingeniero Rovira, que yo vine de España hace un tiempito, hace unas semanas, y en realidad me traje la responsabilidad y el agrado de el próximo Congreso Internacional de Sexología en el 2018, que es a donde yo fui invitada en 2016 de España, va a ser en Buenos Aires, así que quedan todos formalmente invitados porque el Congreso es de Sexología y Educación Sexual. Bueno, y ya... sí, hay talleres también. Y ya... No me pasa. Me estás tapando. El chico de ahí... Ahí está. Y ya pasando más adelante, lo que yo quiero es le traigo una frase de Margaret Mead que cuenta que la maternidad nunca es un proceso natural en sentido estricto. Es siempre un acto cultural afectado por deseos y expectativas y costumbres de la gente. Yo no puedo hablar de maternidad igual acá en Misiones que lo que hablo en Buenos Aires. No puedo hablar de maternidad igual acá que lo que se habla en España. No puedo hablar de maternidad igual en el ambiente público que en el ambiente privado. O sea, nosotros tenemos distintas concepciones. Inclusive acá en Misiones ustedes no van a hablar igual de maternidad en Posadas que en el interior. Son distintas las aristas, son distintas las cuestiones. Y cómo radica todo esto, la maternidad en la adolescencia fue algo que culturalmente estaba bien visto. María, la madre de Jesús, fue madre a los 15. Soy clara, o sea, era algo que era natural. La mayoría de las reinas, la mayoría, se casaban a los 13, 14 y a los 15, 16 a lo sumo ya tenían hijos. Pero hoy por hoy, la maternidad la vemos así. Estos son todos pacientes míos. Y en realidad es otra cosa. Este chico me traía al bebé porque la mamá estaba yendo al colegio. Y él ya había terminado o había dejado el colegio. Y entonces él venía a buscar los anticonceptivos para no tener un segundo bebé. Y en realidad me traía a su bebé y lo llevaba al pediatra. Y pasaba por mi consultorio a saludarme, a mostrarme cómo iba creciendo y darme los anticonceptivos mientras la mamá estaba en el consultorio. Y después, la otra borda fue una foto cuando nació, tenía menos de 24 horas y le estábamos enseñando a darle mamá. O sea que, en realidad, todos nosotros sabemos que se puede, pero no es la misma foto que yo pongo de ellos ahí que los cuadros donde enaltecen la maternidad en esa época. En realidad, voy a definirla porque dicen que el embarazo en la adolescencia actualmente es considerado un problema de salud pública. Y las Naciones Unidas en el 2010 declararon que el mejorar las cifras del embarazo en la adolescencia mejora la salud de la mujer y de los niños y ofrece más posibilidades a sus hijos de sobrevivir. En realidad, las estrategias de prevención a nivel mundial desde el 2010 del embarazo en la adolescencia son prioridad para las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque no definen el problema. Yo les voy a decir, esto no es un problema de los subdesarrollados. Y vamos a ver una cosa. Y van a ir viendo, y yo les traigo cifras también, que se van a dar cuenta que este problema, el país que más problema tiene con todo eso, bueno, aparte de los países del África, es Estados Unidos. O sea que estos que ya están revirtiendo y en países de Europa del Este. O sea que nosotros tenemos que esto realmente es una problemática a nivel mundial. Donde nosotros vamos a tener que el embarazo en la adolescencia podemos tener varias aristas. Nosotros tenemos la confluencia de dos crisis. Una es la crisis de la maternidad y otra es la crisis de la adolescencia. Son dos crisis realmente encantadoras, como cuando uno las mira. Pero concretamente cuando uno las tiene que vivir, la maternidad realmente nos pone a prueba como mujeres, ¿no es cierto? Y la adolescencia nos va a poner a prueba para ver cómo vamos a resolver esto de tomar decisiones en la adultez. Obviamente que va a involucrar varias aristas. Va a tener médico porque necesita una atención de salud. Va a ser en lo familiar y en lo social porque si yo tengo 13, 14 años, desequilibra toda una familia, probablemente, probablemente no, porque según las categorías de Esther, si vivimos, somos de una ciudad o más del campo, o tenemos un proyecto de vida para seguir la familia a los 14, 15 años, o probablemente lo que sea un acto de disrupción o de irrupción diferente a los proyectos que teníamos para nuestros hijos. Lo otro, es lo psicoemocional. Lo psicoemocional es muy importante porque nosotros vamos a tener que estas chicas quieren ir a bailar, quieren salir, quieren seguir conociendo chicos, quieren hacer un tipo de vida, quieren dormir. Yo digo, yo igualmente, les voy a decir la verdad, no conozco mejores madres que las adolescentes, porque yo, que soy, como me dicen a mí mis amigas, sos Nike, no limits, las adolescentes le ponen bien los límites, porque como les molestan los chicos muchas veces, el límite está puesto. Entonces son chicos que duermen, que toman las tetas, que lo cuidan muy bien. El problema a veces no es en la primera etapa de la crianza, sino cuando va creciendo, en realidad, cuando empieza a caminar y todo eso. Y obviamente que la educación, que son ustedes, atraviesa todo. Porque ¿con quién está en contacto en forma diaria? A veces no está en contacto ni siquiera con la familia, con los médicos menos, pero con ustedes, los educadores y los docentes, cumplen un rol fundamental, tanto en la prevención como en el abordaje de esta temática.
Nosotros vamos a tener que, en realidad, los factores interactuantes van a ser sociales, familiares y de crianza, de educación. Vamos a tener que, va a haber políticas públicas, y la pobreza y recursos emocionales de todo tipo también van a influenciar. Pero ahora me gustaría reflexionar con ustedes y empezar a reflexionar juntos. Yo traje un video